Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad de este miércoles 2 de abril de 2025 que comienza como nunca queremos que comience, porque fíjense, podemos hablar de confrontación política, podemos hablar de crispación, podemos hablar de una discrepancia algo violenta en ocasiones, violenta dialécticamente hablando, entre nuestros representantes políticos, pero nada es comparable, todo palidece cuando hablamos de vidas, de vidas. Tenemos que comenzar lamentando la muerte de dos bomberos que intentaban sofocar un fuego en un garaje de Alcorcón. Al parecer, un vecino ha tenido un accidente al acceder al garaje ubicado en la calle Lilos. Su coche se ha incendiado, ha prendido fuego a otros vehículos. Todo apunta, al parecer, a que podría tratarse de un vehículo con pila de combustible, con vehículo eléctrico, vehículo híbrido. Ya veremos mientras avancen las investigaciones, que se lo iremos contando. El caso es que hay un herido crítico en la unidad de quemados. Hay 5 bomberos que han sido atendidos por inhalación de humo y hasta el lugar se han desplazado unidades de Suma 112 y bomberos de la Comunidad de Madrid. Como les decimos, 2 fallecidos por el momento. Esperemos que ahí se quede el balance de víctimas mortales. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 2 bomberos de Alcorcón durante su intervención en el incendio de un garaje. Todo nuestro cariño a sus amigos y familiares, que descansen en paz estos 2 valientes servidores, ha escrito en X Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, un mensaje que perfectamente desde Onda Madrid y desde el equipo del Enfoque podemos suscribir. Vamos a actualizarles, como digo, este asunto durante un informativo en el que también vamos a ocuparnos de materias, de disputas políticas, por ejemplo, a propósito de los menores extranjeros no acompañados. Hoy la Comunidad de Madrid ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, tantas veces alimentado en el pasado, que ya han anunciado en varias ocasiones. Bueno, pues hoy lo han presentado contra la reforma de la ley de extranjería por considerar que los criterios fijados por el Ejecutivo invaden competencias regionales, al tiempo que piden al Gobierno que repatrie a menores con dificultades de adaptación. Esa es la última petición que ha hecho pública el consejero de Presidencia. Y justo en un día, todo ello justo en un día en que en las calles de la capital, frente a la Consejería de Familia, de Infancia y de Servicios Sociales, Comisiones Obreras ha convocado una concentración en la que exigen más recursos para los centros de menores no acompañados, recursos materiales y también vigilancia de las condiciones de los recursos humanos que allí trabajan. ¿Por qué lo hacen? Bueno, sabrán que hace poco hubo un asesinato de una trabajadora en una casa tutelada en Badajoz, de aquellos barros, estos lodos. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya los estás escuchando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sin recursos no hay seguridad, el trabajo nos cuesta la vida. Son algunas de las consignas que están coreando los trabajadores aquí frente a la consejería. Vamos a saludar a Rebeca Castaño, que es secretaria de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos por qué estáis aquí concentrados.
Pues mira, esta tarde estamos aquí concentrados frente a la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales para pedir más medios para los centros de reforma y protección de menores. Las empresas licitan a la baja y no se preocupan por mantener unas condiciones dignas en el trabajo y por mantener unas condiciones elementales lo mejor posible para los menores que están en los centros. Entonces, por eso estamos aquí, para exigir a la Comunidad de Madrid que revierta esa externalización y, si no lo hace, por lo menos que controle a las empresas, porque se producen situaciones dantescas como que no se cubren bajas cuando la gente está enferma o cuando hay vacaciones, hay agresiones físicas a las trabajadoras y trabajadores, los edificios muchas veces no reúnen las condiciones adecuadas de salubridad ni para los menores ni para los trabajadores y trabajadoras. Y no puede ser, no podemos arriesgar nuestra vida yendo a trabajar.
Tiene que ser muy duro ir a trabajar todos los días con miedo.
Efectivamente. Es que luego se producen muchas bajas también porque hay muchos riesgos psicosociales. Al final, si tú te sientes amenazada, tu integridad física está amenazada, pues es que al final no puedes asistir al trabajo, no puedes ir con todas las garantías, la gente efectivamente tiene miedo. ¿Y que, en qué influye? Pues en las bajas, en la rotatividad de las plantillas. Las mismas empresas se quejan de que no encuentran trabajadoras y trabajadores porque no quieren mantenerse, cambian de sector. No pueden estar con las garantías que necesitan y cambian de trabajo.
Muchísimas gracias, suerte.
Gracias, muchas gracias.
De otro asunto que enfrenta a gobiernos nacional y regional se ha hablado la Asamblea de Madrid. Ha comenzado la comisión llamada a estudiar los efectos, el impacto que pueda tener la condonación de la deuda, el cupo catalán llamado en Madrid. Y en el ámbito nacional e internacional, porque lo que diga o haga hoy en el llamado Día de la Liberación nos incumbe a todos, estamos atentos a lo que Donald Trump, presidente estadounidense, proclame esta noche a propósito de los aranceles. ¿En qué quedarán todos estos vaivenes de la guerra comercial? Pero mientras esperamos en España, el gobierno no quiere quedarse cruzado de brazos. Sabe lo que nos jugamos y esta tarde se está reuniendo con agentes sociales, patronal y sindicatos para dirimir el impacto de la guerra comercial en nuestras empresas y trabajadores. Está reuniendo el propio presidente del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, que lo hará mañana con los segmentos que podrían estar más afectados por esos aranceles, entre ellos los de los vehículos, por decir alguno. Pero ya saben, el alimentario, con muchas de las materias primas, está también pendiente de lo que pueda decir Donald Trump. Hablando de dineros, también tenemos datos del paro. En definitiva, muchos asuntos por delante. Uno abierto, el incendio, ya mortal, podemos catalogarlo mortal, en Alcorcón, dos bomberos fallecidos, pendientes del estado del resto, así como de las causas y posibles derivadas de este asunto. Muchos asuntos por delante, una voz para contarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos, Sara Valle, buenas tardes, con la previsión del tiempo para las próximas horas.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento, tarde relativamente tranquila. Se han registrado algunas precipitaciones muy escasas en la Comunidad de Madrid, pero esperamos que el mayor grueso de lluvias que nos trae la borrasca Nuria llegue ya de cara a esta próxima madrugada. Atención, en la Sierra de Madrid, donde a partir de medianoche hasta mañana a las 12 de la mañana podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado. Una jornada a la de hoy con ambiente claramente más fresco y mañana continuará descendiendo la temperatura. Mucha precaución porque será una noche lluviosa y la jornada de mañana jueves y también la del viernes estarán pasadas por agua.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la M607 en la Universidad Autónoma de Madrid, también en la 1 en el entorno de Las Tablas y Alcobendas, y ya de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en el entorno de Pinto, A42, a su paso por Getafe y Fuenlabrada, A5 en los entornos de Alcorcón y Arroyo Molinos, y ya en la autovía de Coruña, la 6 en Majadahonda y El Plantío, pero en ambas direcciones. Peor, eso sí, la ronda M40 a Hortaleza y Coslada, dirección A3, Mercamadrid, Villaverde, todo ello hacia la autovía A42 y Pozuelo, Valdemarín y Monte Carmelo, todo ello sentido sur, sentido A5. Especial precaución en la M50, tráfico denso en ambas direcciones en el entorno de Majadahonda.
Arrancamos el repaso a la actualidad actualizando la situación de Alcorcón, ese incendio mortal en la calle Lilos, en un garaje. El último balance que acaba de realizar el Suma 112 nos deja un balance de dos bomberos fallecidos, otro bombero en estado grave que ha sido trasladado al hospital de Getafe, intubado, un vecino que también ha tenido que ser trasladado al hospital, en este caso al de Alcorcón, y otros 13 bomberos que han resultado heridos leves, todos ellos por inhalación de humos. Les contaremos toda la actualidad de este incidente ocurrido, como les contamos, en la calle Lilos de Alcorcón, a lo largo de este primer tramo informativo, que recuerden irá hasta las 7:30 de la tarde, momento en el que tomarán el relevo los compañeros del Enfoque del Deporte. Hay más asuntos de actualidad en este miércoles 2 de abril. La Comunidad de Madrid ha confirmado la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno que fija las normas que van a distribuir o que van a servir para distribuir a los menores no acompañados que se encuentran, que se siguen acogidos en Canarias entre el resto de comunidades. El recurso, como les decimos, de la Comunidad de Madrid ya estaba anunciado y hoy en el Consejo de Gobierno se ha confirmado. Begoña Alarcón.
Ya está presentado el recurso contra el acuerdo de reparto de menores inmigrantes no acompañados, con el que la Comunidad de Madrid no está de acuerdo, entre otras cosas por invasión de competencias. Miguel Ángel García, portavoz.
Contra la reforma de la ley de extranjería que establece los criterios del mal llamado reparto de los menores no acompañados, que invade nuestras competencias, las competencias autonómicas en materia de protección y de tutela a la infancia, y que desde luego es un auténtico despropósito.
Pero el gobierno de Ayuso va más allá y ha solicitado a la delegación del gobierno que devuelva a 4 menores por dificultades de adaptación. Tras la evaluación por parte de una comisión de expertos, se han remitido 4 expedientes para la reagrupación con sus familias en los países de origen. No se trata de menores implicados en la pelea del centro de la Cantueña, aunque la comunidad podría ampliar los expedientes.
Estos 4 expedientes, que son los primeros, pero ya está estudiando también otros muchos, como consecuencia de estos incidentes en la Cantueña del pasado lunes, para proponer, cuando proceda, insisto, bajo siempre criterios técnicos y siempre bajo el interés superior del menor, para que se pueda proponer esa reagrupación familiar en los países de origen.
El reagrupamiento familiar es, dicen en Sol, una solución realista y eficaz para defender el bienestar de los menores, la seguridad de los trabajadores de los centros y los intereses de los madrileños.
En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel García ha sido preguntado también por la polémica de las universidades. Miguel Ángel García, además de confirmar el apoyo a ambos modelos de universidad, de educación, el público y el privado en la región, considera preocupantes las palabras del Gobierno central que definen, aparte de la universidad privada, como un chiringuito.
Tanto es de una extrema gravedad decir desde un gobierno como es el gobierno central que hay universidades privadas que pueden ser chiringuitos, que pueden estar regalando títulos. Yo no sé si la ministra Montero o el propio presidente del gobierno hablaban por experiencia propia. Si hablaban por experiencia propia, me callo.
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a las ayudas complementarias de hasta 200 euros mensuales para los estudiantes de las 6 universidades públicas que sean beneficiarios de una beca Erasmus en el curso 2025-2026. En total se van a destinar a estas ayudas 2 millones de euros que van a beneficiar a 6.500 alumnos.
Las ayudas que recibirán los estudiantes varían en función del coste de la vida de cada uno de los países. Oscilaría este complemento a la beca Erasmus entre los 150 y los 200 euros mensuales. Esto supondría que los becados en la Comunidad de Madrid duplicarán esa beca Erasmus y, por tanto, podrán contar con un máximo de 450 euros mensuales.
Además, se van a destinar algo más de 29 millones de euros para el mantenimiento de 1.181 plazas para personas mayores, 901 residenciales y 280 de atención diurna. Y también habrá una línea de ayudas para las empresas industriales que inviertan en tecnología, equipamiento e infraestructuras durante 2025. Otro punto destacado del día de hoy ha sido la rueda de prensa del delegado del Gobierno en Madrid. En ella ha hecho balance de los 2 años que lleva al frente de la delegación, un periodo en el que los choques con la Comunidad de Madrid han sido una constante. Raquel Ruiz.
Francisco Martín, contento con el balance de sus 2 años al frente de la delegación de gobierno.
Y hemos avanzado. Les confieso que creo que hemos avanzado bastante. A pesar de la permanente obstrucción y los continuos palos en las ruedas de quienes solo tienen como proyecto confrontar con el gobierno de España.
Preguntado por el papel que él ha tenido en esa confrontación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el delegado hace autocrítica.
Y en relación con la autocrítica, me pregunta autocrítica. Pues mire, yo repasando estos 2 años, yo creo que quizá en algunas ocasiones he entrado al trapo sin haberlo tenido que hacer. He entrado a ese trapo de la provocación por la provocación, y por lo tanto he podido contribuir entrando a ese trapo a desarrollar la estrategia del Partido Popular, algo que creo que era francamente dañino para los intereses de los madrileños y madrileñas. Por lo tanto, mi objetivo es no entrar a ese trapo de la provocación.
Ya en el capítulo de logros, el delegado destaca la inversión en vivienda llevada a cabo por el Gobierno de España, que ha permitido en Madrid la construcción y rehabilitación de más de 50.800 viviendas. Además, defiende la financiación realizada por el Ejecutivo de Sánchez, que permitirá, dice, el transporte gratuito de los 7 a los los 14 años.
Miramos también a la Asamblea de Madrid, donde han comenzado los trabajos de la comisión de investigación que busca determinar cuáles pueden ser las consecuencias del pacto entre Partido Socialista y Esquerra Republicana en materia fiscal. Recuerden que era un pacto que, entre otras cosas, contempla la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. Una comisión que arranca sin el Partido Socialista y en la que los grupos han comenzado a hacer las primeras peticiones de comparecientes. José Frutos.
Vox ha sido el primero en poner nombres a sus propuestas de comparecientes. Felipe González, José María Aznar, Cristóbal Montoro o Carles Puigdemont. Se trata de que expliquen desde el inicio las cesiones a los nacionalistas, según Ana Cuartero.
Es evidente que tanto Felipe González como el señor José María Aznar, pues creo que es imprescindible que venga, porque tanto uno como otro son los responsables de las primeras cesiones.
Pero el PP cree que los expresidentes nada tienen que ver con el actual concierto para Cataluña y va a proponer expertos en materia tributaria, financiación y derecho constitucional. Ángel Alonso.
Y tenemos muy claro que lo que pretendemos es que todos los madrileños conozcan lo que nos estamos jugando con ese empeño de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a toda costa.
Más Madrid piensa igualmente en el mundo académico, pero también en el político. Quiere mostrar, según Manuela Bergerot, que el problema fiscal de Madrid no es Cataluña.
El problema fiscal de Madrid son los millonarios que no financian, no pagan su parte para poder financiar las infraestructuras de todos, la educación y la sanidad.
La comisión tiene prevista una duración de 6 meses.
En la capital, varios asuntos destacados. Por un lado, el delegado de movilidad del ayuntamiento, Borja Caravante, rechaza cambios en la ordenanza de movilidad que amplíen las restricciones al tráfico. Considera que los últimos cambios que ya hubo en la estrategia Madrid 360 han permitido reducir la contaminación e incrementar el uso del transporte. Público.
Ha sido de éxito porque eso no ha supuesto, como decían algunos, por cierto, que la política de sostenibilidad era un lastre para la economía. En una ciudad en la que cada vez hay más desplazamientos, hemos pasado en torno de 13 millones de desplazamientos al día a 14 millones. Sin embargo, el uso del transporte público sigue en datos históricos de récord. Un modelo que, si me permitís, nos ha permitido pasar de que Madrid mirada hacia otras ciudades a que Madrid sea una ciudad admirada por otras ciudades.
Y nuevo choque entre la oposición municipal y el ayuntamiento a cuenta de las viviendas de uso turístico. Dice Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que van a acudir a la Fiscalía por las viviendas turísticas que operan sin licencia en la capital. Calculan unas 15.000 viviendas de este tipo y acusa al ayuntamiento de no hacer nada para evitar que sigan funcionando.
Los pisos turísticos en Madrid campan a sus anchas en la ilegalidad, independientemente de lo que las comunidades de vecinos hayan dicho o vayan a decir. Simplemente actúan fuera de la norma y nadie va a comprobar esa ilegalidad. La inacción y el consentimiento de ilegalidad por parte del Ayuntamiento de Madrid es total y flagrante.
Responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Tienen la cara de cemento armado, porque después de 4 años de gobierno en el que exactamente cerraron 0 pisos ilegales y no hicieron absolutamente nada para combatir esa ilegalidad, pues ahora han descubierto que hay pisos ilegales en Madrid en relación a los pisos turísticos. Nosotros estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Como conocen, han sido más de 500 ya los que se han cerrado. Han sido muchas las sanciones relevantes, porque hemos endurecido todo el régimen sancionador de 30.000, 60.000 euros.
Y quejas de los taxistas por la nueva parada de taxis en la estación Madrid Chamartín Clara Campoamor. Denuncian que es muy pequeña, que se generan grandes colas en la calle Pío XII y que están siendo multados cuando, al llenarse la bolsa de taxis, en la que apenas caben 80 vehículos, tienen que ocupar los carriles de dicha calle. Amenazan con no acudir a la parada de la estación.
Nosotros lo que hacemos aquí es esperar para poder entrar a la bolsa, para acceder a la bolsa. Aquí lo que hacemos es un recorrido para acceder a la bolsa.
Es que esta bolsa es muy pequeña, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la de Atocha.
Entran 80 coches en lo que es la parada oficial.
Y ya me contarás que son 70 taxis para 3 aves.
Nos están echando de aquí. Al final vamos a tener que irnos y dejar esto sin taxis a ver qué pasa.
No perdona para nada.
La verdad, opto por no venir aquí a Chamartín. Cuando vengo es porque estoy muy cerca y tal, pero ya con miedo.
En la actualidad nacional estamos muy pendientes de la reunión que desde las 6 de la tarde se desarrolla en Moncloa para preparar la respuesta de nuestro país a los aranceles que anunciará Donald Trump esta noche a partir de las 10 hora española. Noelia Ontoria.
A esta hora, el presidente del Gobierno discute con los agentes sociales las medidas que anunciará mañana para proteger a las empresas y trabajadores que se vean afectados por los aranceles que anuncia esta noche Donald Trump. El Gobierno aprobó ayer una prórroga del plan MOVES para adquisición de vehículos eléctricos para apoyar al sector del automóvil y confían en abrir más mercado con los países latinoamericanos para dar respuesta al sector hortofrutícola. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, traslada tranquilidad a las empresas en Radio Nacional.
Que vamos a hacer lo mismo que hicimos en pandemia, es decir, el mensaje es el Gobierno de España va a salvar los sectores afectados y vamos a salvar a los trabajadores y las trabajadoras.
En Sumar plantean contestar a Estados Unidos con impuestos a sus grandes empresas. El ministro de Industria, Jordi Hereu, pide prudencia para no iniciar una guerra comercial y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aboga por la contundencia.
Tanto España como Europa no queremos escalar la guerra comercial porque es evidente que todos salimos perdiendo.
Necesita una respuesta igual de contundente, igual de proporcional.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, no se pronuncia sobre la fórmula a seguir, pero pide que no haya respuestas aisladas y Europa actúe con una sola voz.
De momento, a este respecto, el ministro de Exteriores, Álvarez, ha hablado esta tarde con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una charla que el ministro la ha descrito como excelente. Veremos si eso tiene algún tipo de repercusión positiva para nuestro país cuando conozcamos las medidas que anuncie Donald Trump a partir de las 10 de la noche. Momento de irnos hasta Alcorcón, donde, como les hemos contado desde que arrancara este informativo, un incendio en un garaje ha provocado la muerte de dos bomberos, otros se encuentran en estado grave y 13 bomberos han tenido que ser atendidos por inhalación leve de humo. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Sí, aquí la zona está totalmente acordonada. La calle principal es la calle de las Retamas, exactamente. El suceso ha ocurrido en una perpendicular a esta calle que se llama la calle de los Lilos. Aquí en este momento están interviniendo efectivos del parque local apoyados por bomberos de la Comunidad de Madrid. Está también el Suma 112 y hay otros recursos de emergencias. La calle está totalmente cortada al tráfico. Los sanitarios, como decías, ha confirmado ya la muerte de dos bomberos que no... En un principio, además, hay otros 5 que han resultado afectados por inhalación de humo. Uno de ellos ha sido trasladado al Hospital Universitario de Getafe con pronóstico reservado, mientras que otros 4 han sido atendidos aquí en el lugar del suceso. Nos acabamos de acercar, hablábamos con los vecinos, así nos contaban sus primeras impresiones.
Esto ha pasado cuando estábamos subiendo del instituto, que ha habido como una explosión, pero como que no le hemos hecho mucho caso, hemos tirado para arriba y luego como a los 20 minutos ya estaban todas las noticias. Y así, por lo que sabemos, es como que se han chocado 2 coches dentro del garaje, uno era eléctrico y como que ha explotado y tal, y de momento como 2 bomberos confirmados que han fallecido.
Sí, a las 4 menos 10 de la tarde ha llamado una amiguita de mi hija que vive en la urba a la niña, asomaron por la ventana, nos hemos asomado, había una columna de humo negro y nada, pues hemos cogido y nos hemos bajado corriendo. Entonces, pues nada.
Los equipos de intervención trabajan todavía en estos momentos aquí en unas condiciones de extrema dificultad debido a la densa humareda acumulada en el interior del aparcamiento. Al parecer, como decimos, como nos decían los vecinos, todo ha comenzado cuando ha ardido un coche eléctrico que estaba estacionado en este subterráneo. De momento, aquí acaba de llegar el delegado de gobierno. Esperamos a que nos confirmen más detalles.
Muchísimas gracias, Maite. Volveremos contigo a partir de las 8 de la tarde para actualizar y para conocer cuáles son las declaraciones que haga el delegado del gobierno, Francisco Martín. También ha hablado el portavoz del Suma 112, Javier Prat.
Nuestra llegada en el interior del garaje han extraído a un compañero de bomberos que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hemos intentado realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente solo hemos podido confirmar su fallecimiento. Ha sido extraído del interior del garaje otro compañero de bomberos que solamente hemos podido confirmar su fallecimiento. Ha sido atendido también otro compañero de bomberos que ha sido trasladado con pronóstico reservado al hospital de Getafe, intubado en estado crítico. Y hemos atendido un total de otros 14 compañeros de bomberos en pronóstico leve por intoxicación por humo y otro vecino de la comunidad de vecinos que ha sido trasladado leve por intoxicación por humo al hospital de Alcorcón.
Pues a partir de las 8 estaremos muy pendientes de cualquier novedad que se produzca en relación a este incidente que ha tenido lugar en Alcorcón, y desde los micrófonos de Onda Madrid acompañar a las familias de los bomberos fallecidos en estos duros momentos. Abrimos página económica, lo hacemos con el paro del mes de marzo. Buenos datos en general, ya que a nivel nacional ha bajado tanto el número de parados como ha subido el número de afiliados. Todo esto a pesar de que el mes de marzo, recuérdenlo, no ha dejado de llover en prácticamente toda España, y eso podría haber afectado a sectores como la hostelería. Además, la Semana Santa todavía no se ha celebrado. Otros años se anticipa, tiene lugar en marzo, este año va a ser en abril. Nos lo cuenta Eva Prat.
El paro subió en Madrid en 2.075 personas y se crearon 16.000 puestos de trabajo. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, insiste en que nuestra comunidad lidera la creación de empleo en términos absolutos.
Lo que estamos demostrando es que Madrid está siendo la locomotora, no solo en materia económica, sino también en materia de creación y mantenimiento del empleo.
Los sindicatos inciden en que Madrid fue la única región, junto a La Rioja, en la que creció el paro, que recuerdan sigue afectando más a las mujeres, sobre todo en servicios. Marifé Sastre, responsable de empleo de Comisiones Obreras.
Curiosamente, es este mes el sector servicios el que más desempleos ha apuntado a las listas del paro.
En el conjunto de España, la hostelería empujó el número de afiliados hasta los 162.000 y superó el total de los 20.200.000. También el paro desciende en 13.000 personas y deja la cifra global en niveles que no se veían en 17 años, con mínimo histórico también en el desempleo femenino. La conquista de derechos, dice la ministra Yolanda Díaz, se refleja en estos datos.
Porque la dignidad laboral no es un lujo, es la base para una economía fuerte e inclusiva. Estos datos son solo el principio. Vamos a seguir demostrando que ampliar derechos no solo es justo, sino que es más eficiente económicamente.
Pero los empresarios ven sombras. Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo de COE.
Seguimos liderando el desempleo en la zona euro y, sin embargo, tenemos muchas vacantes en muchos sectores.
El número de jóvenes en paro este mes, 197.000, es el más bajo de la serie en un mes de marzo.
Sepan también en materia económica que arranca la campaña de la renta. Hoy ya se ha presentado prácticamente 500.000 de declaraciones y el presupuesto con el que trabaja la agencia tributaria es que se van a presentar un total de 25 millones de declaraciones. 7 de cada 10 serán a devolver. Y también estamos muy pendientes de las bolsas. De momento, los mercados europeos han cerrado con caídas moderadas de entre un 0,20 y un 0,30%, salvo dos excepciones: el DAX alemán, que ha perdido un 0,70, y el IBEX 35, que ha sumado un 0,30%, a la contra del resto de mercados europeos. Buscamos la crónica internacional con Rafael Cerro.
Muralla de aranceles, de impuestos a la importación. Pablo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, los anuncia a las 22 horas, pero la de aquí, la de Madrid. Principales tipos de aranceles, los que parece que va a imponer. A todo esto le ha puesto título al día y todo. Como él es tan espectacular, es el día de la liberación. Dice, aranceles recíprocos, estos se impondrán contra aquellos países que tienen barreras contra los productos y servicios estadounidenses. Aranceles del 20% sobre productos importados podrían provocar, parece, fuertes turbulencias financieras. Gravámenes del 25% a los países que compren petróleo o gas venezolano. Y aranceles del 25% a la industria automovilística. Esta parece ser una medida que va a adoptar el jueves mañana, y de la que se libran por ahora México y Canadá.
Las noticias vuelven a las 8, se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.